De Pueblo a Pueblo, todos los miércoles de 8 a 9 con Antonio Escudero.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Israeleo, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió, del Campillo a Campo Frío, de
Buenas tardes, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras cosas. Hoy tenemos aquí a Nuevo Horizonte para presentarnos la recopilación de todos esos poemas que han ido surgiendo durante estos 25 años. Yo antes de seguir con los 25 años quiero hacer un pequeño paréntesis porque tenemos aquí en las puertas a María Auxiliadora. Dentro de tres días, María Auxiliadora sale a las calles de sus barrios y recorre todo, Verdeluz, Hispanidad, Licinio, Tres Ventanas. Y quiero hacer hincapié en ello porque, digamos que los salesianos hacen mucho por el barrio y el barrio se vuelca con María Auxiliadora. Así que invitamos a todos aquellos que nos escuchen que vengan el día 24... No sé si la radio lo retransmitirá o no, algunas veces lo ha retransmitido, pero que venga y que acompañemos a María Auxiliadora, que es muy bonito, ¿eh? Van todos los chavales de primera comunión y demás, y es muy bonito. Bueno, pues Paqui, dime algo de estos 25 años.
Pues algo es muy difícil porque son muchos años.
Bueno, pero no, ya le va hablando 25 años.
Son muchos años para contar. Pero nada, pero te quiero comentar pues eso, que estamos muy orgullosas porque hemos llegado a esta fecha tan importante para nosotras, sin dejar de estar cada día con nuestras tareas, con nuestras actividades. No hemos parado ni un momento de hacer cultura, de cultura en la calle, de poesía en la calle, en todos los actos que nos invitan allí vamos. Y así ha ido surgiendo este tiempo y estamos aquí hoy con esta antología que son las que tienen los 25 años para eso. Y entonces somos 24 escritores y escritoras.
¿Cuántos somos en total?
Aquí 24.
24, ¿no?
Y estamos muy contentas por este empujón que le hemos dado a la tertulia.
Hombre, yo creo que sí, que deben estar contentas porque 25 años no se hacen todos los días.
No.
Así que tú sugerías que cada uno vaya leyendo el primer poema que se le dedicó a un escritor, a un poeta.
Sí, porque esta antología principalmente está dedicada pues a nuestros 25 años de trabajo que hemos echado en aprendiendo y estudiando a otros autores. Cada mes tenemos un taller que se llama Mucho que contar, y entonces en ese taller hemos elegido a una autora o a un autor, lo hemos puesto a la socia o el socio que se comprometa en ese momento para esa fecha, y así lo hacemos, y después ya pues cada una tiene su trabajo, aunque es dedicado al mismo escritor, pero cada una tiene su estilo, cada una tiene su manera de hacer las cosas. Y cada una, pues, lo hace a su manera y nos queda todo precioso.
Hombre, en la diferencia está lo bonito. Claro. Porque si fuéramos todos iguales, éramos como ovejas.
Claro.
Habiendo diferentes tipos de poesía, me parece que es mucho más enriquecedor. Sí. Yo el otro día le decía aquí a Manuel, porque Manuel recita de maravilla, yo me maravillo escuchándole porque sí, yo me cojo una poesía de Manuel y no soy capaz de leerla. Bueno, de leerla sí, pero de darle ese tono que hay que darle, no soy capaz. Y él, sin embargo, le saca el jugo a todas esas poesías que él tiene escritas. Bueno, Paqui, yo creo que vamos a empezar por ti, como eres la presidenta.
Bueno, vale. Pues te leo yo.
¿A quién le dedicaste tú
Pues yo se lo dediqué a Virginia Woolf. Porque Virginia Woolf es un icono del modernismo vanguardista, mito de la literatura y el feminismo. Y entonces yo le tengo mucha cosa a Virginia Woolf y se lo dediqué a ella. Y dice así: testigo la luna. La luna iluminaba su rostro en el agua. Las olas paseaban por su melancolía. El límite estaba en las estrellas y los juncos bailaban en la orilla con el viento. El sol se escondió y dejó presagio de muerte. En sus bolsillos ella guardaba un secreto en forma de piedras. La noche buscó a Virginia en la oscuridad y el río salió a su encuentro. Ella, en su letargo, escuchaba las sirenas de la noche, que le seducían con sus cantos. El abrigo que la resguardaba del frío era su cómplice. Su corazón dejó de palpitar dentro de su pecho. Virginia se dejaba llevar por las aguas grises que subieron hasta el infinito de su vida. En el río Ouse se quedó dormida y su cuerpo inerte permanece custodiado en el ciprés de su jardín. Virginia Woolf encontró su habitación propia y su propio espacio hasta el final de los tiempos.
Estupendo. Y Manuel, ¿tú a quién le dedicaste la el primer poema?
Yo quisiera decir, antes de comenzar con la lectura de mi poema, que para mí es un honor y un verdadero acontecimiento histórico este momento, porque 25 años son muchos días y muchas noches llevando a cabo esta tarea de confeccionar poesía y de entregársela al público. Felicitar a todos mis compañeros por esta labor ingente, poética. Yo no comencé de los primeros, soy de los últimos. Y bueno, pues culminamos estos 25 años con la presentación de nuestra antología, de nuestro poemario, en donde hemos intervenido aproximadamente unos 14 poetas de la agrupación Nuevo Horizonte. Como ha dicho la presidenta en su momento, cada mes hacemos un estudio pormenorizado de un poeta elegido, y en mi caso, hace 2 años yo hice un estudio sobre Francisco Brines Bañó. Lo elegí principalmente porque era un poeta desconocido, no obstante colmado tanto en España como en el extranjero de grandes premios literarios. Y quizás por ese desconocimiento de esta personalidad poética, pues yo le dediqué ese estudio. Y mi poema, que voy a leer a continuación, se titula Poeta y Luz. Te vistes, caballero, no solo de sol, sino también de palmeras y lunas. Sales de madreselva y ventanas al mar. Sales a la vista del paisaje y respiras el sol que baña a Elca. Y tienes toda la alegría del mundo por tus ojos, por tus adentros. Por los valles tibios de tus manos se deslizan todas las brisas, un azul levantino, como no se piensa, como no se piensa, Brines. Porque eres ámbito de palomas y poemas, y no olvides nunca tu compromiso con las quejas tristes de las olas. De beberte sin saciarte tanta belleza, te asuelves en los pecados del gozar. No admites la convivencia, salvo con esas playas. Olvidar pretendes los pasos por la acera, solo deseas manchar tus pies con las arenas. Canto ante el asombro de estos los desenredos del alma por el horizonte, y te confiesas hombre que escribe versos. Sobre tu sombra se rompían luz y vida, el calor detenido del día al arbitrio de tu poder sobre la luz y tus ansias hechas brasas. Tocas al fin el sol y la brisa verde con los labios, con la lengua, entregando el alma a esa muerte de luz, a la calidez del abrazo frater de tu Mediterráneo antiguo y sacro.
Muy bien. La verdad es que es lo que yo digo. Si yo lo leo, me la cargo, de verdad. Bueno, Cristi, tú eres una de las primeras, me parece, ¿no?
Pues yo tengo eso, la suerte de ser una de las primeras que estábamos en la tertulia, cuando éramos muy poquitas, luego ya fuimos ampliando. Primero vino un amigo nuestro que ya el pobre nos dejó, y luego ya vinieron muchos más hombres, como tú, por ejemplo. Y yo, mi poema está inspirado en Pablo Neruda, pero se lo dedico a mi nieto, por eso lo titulo Mi Niño. Y dice: que no quiero tesoros ni rizos en el pelo, si me quitan tus ojos de oscuridad me muero, son el faro que ilumina mi vida toda entera. Mírame enfadado, alegre, triste, pero no dejes de mirarme. Sin la luz de tus ojos, de tristeza me apago. Tus ojos son mi horizonte, en ellos va tu dulce mirada. Tus brazos abiertos, tan pequeños, tu ingenua compañía tan grande, tu risa cantarina tan fuerte y alegre, tus ojos inundan de paz mi universo. Aún tiene pocos años y vales un imperio. De la cárcel de tus ojos ya no sé cómo se sale. Me gustan tus ojos porque se alegran al verme. Tus cachetitos tiernos dan ganas de morderlos y llenarte de besos de las uñas al pelo. Eres mi niño bonito, cariñoso, listo y bueno.
Muy, muy bonito. Estupendo. Sonali, tú cuando empezaste, tú no empezaste de las primeras, ¿no?
No, yo no estoy de las primeras, yo llevo ya cerca de 7 años. Pero bueno, yo lo que quiero felicitar sobre todo a todo el grupo por la labor que están desempeñando y especialmente a Paqui, porque la verdad que es, bueno, ya te digo, llevo 7 años encantada de la vida y recitando con ellos y acompañándolos en todo y muy contenta, la verdad. Bueno, yo, el poema que yo dediqué, o sea, la escritora que me tocó hablar sobre ellos en Mucho que Contar, estaba dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Y he hecho una especie de, inspirada en el del amor esquivo, un pequeño poema, porque no quería extenderme mucho, la verdad. Pero bueno, lo voy a recitar. Se llama Corazón a la Fuga. Tu cálida sombra se funde con la mía, como un hechizo de maga experta. Qué placentera ilusión tenerte en mí. Parece ficción, mas estoy despierta. Como un travieso imán busco tu boca, y mi pecho se alborosa. Me enamoras, cariño mío, me enamoras, aunque mi vehemente corazón es fugitivo.
Muy bien, cortito.
Es cortito, muy cortito, pero eso, que quería condensar un poco.
Vale. Bueno, pues Inés, tú también eres de las primeras, ¿no?
Yo junto con Paqui, las dos que quedamos de aquel grupito, ¿verdad?
No, está también Ángeles Cano.
No, pero del taller primero, ¿no? Del primer taller, ¿no?
Sí, Rosa
Veiga. Entraron, pero no en el taller que nosotros nos publicaron del ayuntamiento, ¿te acuerdas?
Sí, me está.
Ellas no están en ese librito, no,
bueno, no nos vamos a discutir eso.
Te quiero decir que en ese taller fue cuando se fundó la tertulia, ¿comprende?
No me acuerdo,
a raíz de eso.
Bueno.
Entonces, yo, mi poema está dedicado a Miguel de Unamuno. Pero especialmente me centré en un meeting que tenía con Millán Astray, que era un animal, y él era el de las personas más cultas de su tiempo. Entonces, no le gustaba lo que estaba diciendo Millán Astray y dice: vencerá, pero no convencerá. Vencerá por las armas, pero no convencerá por lo que estás diciendo. Y casi no le dispara él. Entonces, el que venció fue Unamuno con sus palabras. Y dice así: yo le titulé Vencer y convencer. Quiso salvar al mundo de su ignorancia. Pensaba en un cielo multicolor. Veía que esa batalla por infundir la libertad, la razón, él la perdía. Unas veces creía que el cielo no se había hecho para él. Otras, con ansia, lo buscaba. En esos cambios bruscos de ideas, de sentimientos, de ir más allá del conocimiento humano, de encontrar su propio yo, se le iba la vida. En esa batalla interior y exterior a la vez, no pudo vivir en paz. A veces no le satisfacía lo que encontraba en su interior. Buscaba el bienestar del pueblo, ante todo cultura, no la mutilación mental como otros pretendían. Y como la verdad prevalece, el tiempo le dio la razón. Venció y convenció.
Muy bien, estupendo. Bueno, Dolores no colaboró con este libro porque ella entró un poquito más tarde, pero la tenemos aquí porque está en el grupo. Ella le gusta mucho leer, es nuestra vecina, la que nos vende los caramelos en el kiosco. que lo abren por la mañana tempranito y en pie, y además yo lo felicito porque tú pasas por ahí y está el tío allí barriendo, quitando cuatro papeles y demás. Ojalá y todo el mundo, sobre todo los que tienen kiosco, hicieran lo mismo. Tendríamos el barrio limpio. Léenos algo ahí, anda.
Bueno, como ha dicho mi vecino Antonio, yo soy novata. Aquí son todas muy antiguas, son 25 años, yo llevo nada más que uno. Pero me he encontrado con una compañía muy bonita, unos compañeros muy agradables, me han acogido, y claro, yo soy nueva en esto y poco entiendo. Pero vamos, me gusta mucho leer. Y entonces voy a leer un poema que es de Antonio. Se llama Toca mi guitarra. Toca mi guitarra, toca, y no dejes de tocar. Están cantando fandangos, los tienes que acompañar. Esas cuerdas que reciten, que acompañan esa guitarra. Tus sones son melodías, que a sus gargantas se agarran. Mécelos con esos dedos, que afloren a sus gargantas. Letras que cuentan historias y con cuatro versos bastas. Guitarra, escucha al fandango cuando llora por España, esta España que está herida hasta dentro sus entrañas. Y toca alegre guitarra si el fandango es alegría, si lo cantas a las madres, a nuestra Virgen María. Y no dejes de tocar mi guitarra choquera, tú que vas de romería y alegra la fiesta entera.
Muy bien, estupendo. Bueno, yo me voy a permitir el lujo de leer el tuyo, el que le dediqué a mi poeta, Mario Benedetti. Leí un poco de su vida, lo habían echado de su país, en fin, que el pobre tuvo que pasar las girolas para ganarse la vida. Y dice así, porque además se enfrentó a los que manda. ¿Cómo has tenido valor de enfrentarte a los que mandan, con las manos bien vacías y sin llevarles viandas? Te pusieron en la calle y tuviste que emigrar a otros pueblos, a otros valles, buscando tu cacho pan. Y tú, Mario Benedetti, sigues hablando a las piedras, a las paredes pintadas donde florece la hiedra. Vas por calles y rincones, por caminos y veredas, dejando tus pensamientos y que no le pongan veda. Te quisieron silenciar y acabar con tu memoria, y lo único que hicieron es elevarte a la gloria. Aunque tu cuerpo se fue, tus mensajes se quedaron para que el mundo supiera los que tus manos lucharon. Bueno, pues hemos dado la vuelta de los que estamos aquí. Indudablemente nos faltan muchos compañeros, pero no le vamos a leer los poemas. Ahora vamos a leer cada uno aquellos que crean conveniente. Vamos a seguir indudablemente con nuestra presidenta, que ya se puede decir presidenta.
Claro.
No está tan claro.
Sí.
Porque siempre se ha dicho presidente, porque presidente es el que tiene la entidad de presidir.
Pues yo tengo también la entidad de presidir.
Entonces sería la presidenta. Entonces debía de ser la presidenta, no la presidente.
No, presidente no, yo soy la presidenta.
Bueno, pues
25 años de presidenta, por si no te han enterado todavía.
No, mira que no te pongas así que te llamo la presidenta.
Uy, Dios mío.
Hombre, bueno, es que eso es así. Bueno, ¿qué nos vale ahora?
Pues mira, siguiendo con el libro, con nuestra antología, le dediqué un poema a mi pueblo. Dice, mi pueblo, la tarde deja su aroma de marea y sal preñada. Yo voy dejando mis nostalgias para adentrarme en tus brisas de cobre y de esperanza, a mi pueblo San Juan del Puerto. Para que yo me llame Paquiaquino. Para que yo me llame Paquiaquino y para que mi vida tenga sentido, fue necesario nacer en un pueblo pequeño del amor entre dos seres. Fue necesario un vientre de mujer para crecer, un tiempo de lluvia y verano, un patio con rejas verdes en las ventanas y un pozo de donde emanaba el agua que sería la bendición y el sustento de mi casa. Para mí se unieron los cielos y la tierra, y las estrellas contaban mis pasos mientras caminaba por senderos soleados a través de los siglos y de mis ancestros. Lo que queda de mis antepasados son restos y recuerdos. Tan solo eso. Soy el relámpago fugaz que se resiste al último peaje que avanza contra el tiempo.
Para tu pueblo.
Para mi pueblo, San Juan del Puerto.
Orgullosa de nuestro pueblo.
Para mi pueblo.
Hombre, eso es así. El pueblo parece que te... Porque mira que yo me vine con 13 años a trabajar. Y el pueblo tiene como un imán te atrae. ¿Eh? Sí. Y yo creo que a la gran mayoría de los que somos de pueblo nos pasa eso. No sé si a todos, a algunos a lo mejor no le pasa, pero yo creo que a la gran mayoría.
Sí pasa, sí.
Sí pasa, siempre está ahí.
Bueno, pues, Manuel, seguirá
con... Lleva usted razón, don Antonio, con lo de los pueblos. Yo también soy de un pueblo. Me vine a vivir a la capital muy pequeño, pero sigo manteniendo mis relaciones y sigue siendo mi patria pequeña o grande, no sé cómo llamarle, quizás grande, en el sentido de que es mi refugio sentimental en muchos momentos, y ficticiamente me traslado allí cuando mi espíritu necesita sosiego y paz.
¿De qué pueblo eres?
Yo soy de una aldea pequeñita de Almonastela Real que se llama La Canaleja.
Ya.
Y bueno, es mi pequeño refugio amoroso, como ya te dije antes. De hecho, yo le tengo dedicado a mi pueblo, no los he publicado nunca, pero le tengo dedicado 4 extensos poemarios, o sea, querré a mi pueblo, o sea, que quiero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Pues,
esos poemarios algún día los traeremos para acá. Tendrás 2 por lo menos para darle uno al director, digo yo.
Pues, curiosamente, como no están publicados, está el original, nada más. Pero bueno, se puede hacer una excepción y hacer una fotocopia y pues ya está, sin problemas.
Bueno,
yo doy un giro ahora en la temática. Tú sabes, me has leído en bastantes ocasiones que yo soy un poeta que habla mucho del amor y del desamor. Y
ahora estás en el amor, Déjate de desamor.
No, estoy en el amor. Además, el poema que se titula Exposición sin cautelas refleja que
estoy que en el amor. Aprovecha que te están escuchando y lanza la red por si la mojas.
Bueno, la red está permanentemente lanzada. Lo que pasa es que los mosquitos no... Exposición sin cautelas. Soy tuyo. Así es como lo anuncia el corazón despierto, latiendo más deprisa cuando te nombro. Y cuando te digo que eres lluvia y fresa y miel y hasta calambre. Soy solo tuyo, porque en mis venas corre tu lumbre sola, porque en mis pulsos late un ascua y un incendio, sucesión de besos que no acaban como aquel río que se aclara, que extiende su cuerpo, que nunca acaba en su universo. Soy tuyo. Y en la voz del amor se escucha el eco, una voz rotunda y terminal. Soy tuyo, sigo diciendo.
Muy bien. ¿Va dedicado a alguna persona en particular?
Pero como es anónimo,
él sabrá.
No lo puedo nombrar.
Él sí lo sabe.
Vaya hombre.
Os dejo en la intriga. No.
A Juan y medio le cuentan todo. Y aquí no nos cuentan nada.
Más de la cuenta, le cuentan más de la cuenta.
No, ahora están cortando. Ahora no cuentan muchas cosas. Cristi.
Pues yo no sé, te digo la verdad, si soy de pueblo o soy de capital.
Ah.
Yo nací aquí, pero al otro día me apuntaron en Bonares. En el carnet dice que nací en Bonares, fíjate qué curioso.
Bien.
Pero yo sé que nací aquí. Y desde muy jovencita me vine a estudiar y he estado mucho más años aquí que allí, lo de donde soy, de aquí o de allí.
De Bonares, porque Bonares tiene las cruces más bonitas que hay en
las
el mundo.
Las cruces son preciosas, a mí me encanta. Pero yo me siento más feliz. Yo me siento más respirar el aire de la playa. Más a mi gusto. Yo me siento más de aquí. Bueno, mi poema va dedicado a mi madre y se titula, como la palabra lo dice, Mi Madre. Fue hija de un buen hombre y de una mujer luchadora. Mi madre fue la honradez, el beso vivo, el pan caliente, la mayor y casi la madre de sus hermanos. fue vecina de su pueblo. Fue madre de 4 hijos y parió 8. Del pueblo solo iba a visitar a la ciudad, aunque se enamoró de ella. Mi madre era el beso recién hecho, la sílaba, el abrigo, el pan tierno. Mi madre fue la palabra, la misma que usaba con su familia. Fui a verla 2 días antes y paseamos. De pronto se me incendió el calendario. Su vuelo fue tan rápido como inesperado. No le pudimos decir ni adiós. Se me derrumbó la palabra.
Muy bien, muy bonito. Bueno, Sonali.
Bueno, quería decir que de lo anterior, de que hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, hicimos un programa aquí donde yo hablé sobre... ¿Te acuerdas? Que,
sí, yo que
pero
sí.
Lo que no me acuerdo que en qué año fue que lo hicimos. Donde se habló totalmente el programa de Sor Juana Inés de la Cruz.
Todo el... Sí, pero hace ya tiempo, ¿eh?
Sí, hace ya un poquito de tiempo. Bueno, ahora lo que voy a leer uno de... que hice para Frida Kahlo. Más o menos tratar de poner su vida aquí.
Hace unos días hubo en el Gran Teatro una actuación.
Ah, sí.
Además, estuvo preciosa, bonito. Muy bonita.
Yo fui a verla, yo fui a verla.
Muy bonita. Sí, yo no lo esperaba así, ¿eh?
Estuvo la verdad preciosa. Que no, que mucha gente no tampoco sabe, no conoce mucho la historia de...
No, la historia de esa señora tiene tomate.
Sí.
Pero bueno.
Ha sufrido como ella sola.
Sí, pero también la pasa bomba, ¿eh?
También.
No vayamos también.
Aquí lo que pretendo lo que pretendo un poco es reflejar ese mundo que ella vivió, ¿no? Junto con su eso. Es corto también porque es más o menos condensado, no quiero extenderme mucho. Nube alada. Una nube alada pasea un cuerpo frágil y cristalino. El cielo azul celeste revela un hogar desconcertado, con sentimientos ambivalentes. La soledad, compañera de su infancia, la convierte en hermosa hada. El arte irrumpe con fuerza abrasadora, colmando sus sentidos. Atraviesa un descomunal muro, con el dulce amor impoluto. Solo queda esta hermosa historia de quien se fue alegre y nunca volverá.
Muy bien, Noli. Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir con Inde.
Pues yo como aquí me ha dado... las ganas de leer a mi pueblo.
Bueno, vale.
Es el mismo. Claro. San Juan del Puerto. Y yo nací allí porque mi abuela tenía casa y mi madre fue a dar luz allí. Entonces, nací, y la casa estaba mirando al río, que era la frontera, que llamaba la frontera del río. Y de ahí vienen estas cosillas. Yo le titulé Amo a mi pueblo, San Juan del Puerto. Y dice, ¿cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo, mi pueblo, si en él dejé mis primeras gotas de sangre, si en él vi mis primeros rayos de luz? Si en él sentí los primeros besos y caricias en el seno de mi madre, si el río se despertaba todas las mañanas en la puerta de mi casa, si cuando salí a la calle él fue mi primer espejo. Nací en la frontera del río. El tinto era el espejo y la sal del pueblo. ¿Cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo si esas evocadoras imágenes las guardé dentro de mis ojos y esos encendidos amaneceres que penetraban hasta el alma, recogiendo todo el aliento del paisaje, y cuando en el regazo de la tarde se reflejaba sobre el agua los colores enrojecidos de un sol poniente? ¿Cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo si en él aprendí mis primeras letras en el catón de Mariquita Bertoa, si en él me enseñó mi madre a nadar en las mareas altas, si en él bailé mis primeras sevillanas, si en él fui 2 años protagonista en las fiestas de las cruces, si en él tengo parte de mi sangre a los que quiero y me quieren? ¿Cómo no voy a tenerle cariño a este pueblo si los años más bonitos los viví aquí? Los años donde todavía no hay penas. ¡Cuántos recuerdos! Todo lo guardo en mí como ánfora repleta de añoranza.
Muy bien. Bueno, me has dicho que en las cruces fuiste protagonista. ¿Allí que se hacen reina o algo?
Hermana mayor.
La hermana mayor.
Ah, ya. Fui con 11 años y después con 14. Ya yo vivía en San Juan, ya, porque yo me fui a la alquería. Mis padres tenían el campo en la alquería. Pero me iba a las vacaciones con mi abuela hasta que mi madre ya se fue definitiva cuando tenía 10 años. Y... ya digo, quería a mi padre que estudiáramos algo y íbamos a tren, en el tren íbamos aquí a Huelva, al colegio francés, mi hermano.
¿Cuántas cruces hacen en San Juan?
Ahora no, ya no. Hace ya muchos años,
pero
¿verdad?
Pero hace muchos años ya que...
Yo cuando me vine ya no estaba, no había.
Muchos años. Pero había la de la calle Río, la de la calle San José
y la del Toledo.
Y la del Toledo, tres.
¿Y lo del agua te ha cogido alguna vez?
Ay, claro, es que yo en la casa se inundaba. Había allí de celulosa, llevaban todos los años un camión de arenilla de esto para rellenar toda la parte aquella, porque entonces no estaban las calles asfaltadas. Estaban nada más con una acera, ¿sabes? Y después todo de tierra.
Los ladrillitos, que se llama así, los ladrillitos. Lo que era la orilla.
Tenía mi abuela siempre y mi madre una tabla que cuando veía eso, pum, la pegaba con yeso, y para que no entraba, porque ya le entró una vez, pero vamos, la parte baja nada más, que no era...
Sí, yo recuerdo, lo que no me acuerdo el año, pero pasé por San Juan y estaban las puertas con las tablas.
Siempre la tenía mi madre allí guardada.
Este año se ha inundado, con la lluvia que ha habido tan grande.
Pero vamos,
se ha inundado.
Cuando lo vi yo, hace ya muchísimo más tiempo.
Sí.
Bueno, pues, doña Dolores... ¿Léeme usted por ahí algo?
Yo voy a decir también de dónde soy, no me voy a quedar atrás.
Bueno, vale.
Y más que soy serrana, yo soy de Aroche.
Hombre, ¿de dónde es mi amigo Félix Sánchez?
De Aroche. Pero con 23 años me casé y nada más que me vine a San Juan del Puerto.
Fíjate. ¿También a San Juan?
Anda.
En San Juan.
Y estuve viviendo en la calle Huerva, en casa de Trinita, que era una casa de vecino.
Yo la conocía mucho.
De vecino, Sofía, la madre. Allí estuve viviendo 3 años y ya luego me vine a Huelva. Tuve la mala suerte que allí falleció mi niño y me tuve que venir de allí. Y ya me vine a Huelva y ya soy más huelvana que nadie. El Señor me perdone. Yo, mi tierra es Aroche y siempre será Aroche.
Claro, hombre.
Pero claro, ya mis hijos son de aquí, mi vida está aquí. Voy a Aroche, me llevo una semanita, pero luego ya me tira a mi Huelva.
Tú sabes que Aroche, Santa Bárbara, Ficallo, no sé si había también gente de Cabeza Rubia, Paimobo, hacíamos una romería conjunta.
Ahora la semana que viene, Ficallo en la Portugal, romería, ¿no? De San Mamé.
Sí.
Ficallo de Portugal, ¿no?
Sí,
Ficallo de Portugal.
Pero estamos hablando del 1500 y pico, cuando todavía no se había separado.
Vale.
Y Aroche tiene la romería de San Mamé, que es una de las más antiguas de la sierra.
La romería es antigua, pero no cuando, porque era antigua, porque eran del 1500 y pico, no sé exactamente, que era de los 4 o 5 pueblos eso. Incluso había novilladas allí en...
Sí.
Yo estuve allí en los restos que había de la ermita, que está muy cerca de donde se hace hoy día la romería de San Isidro, porque el rosá no existía. El rosá se hizo después, el rosá se hizo con regla y tirando líneas. Si tú
con
vas al
Portugal, claro.
Si tú vas al Rosá, o cualquiera que vaya al Rosá, verá que las calles son rectas.
Rectas.
Si vas a Santa Bárbara, una tira para acá, la otra tira para allá. Uh-huh. Que se iban haciendo con arreglo como iban
Rosal
surgiendo.
Tiene las calles muy bonitas.
Rosal tiene...
Muy derecha.
Están hechas sobre estudios.
Y Aroche es un tazón boca abajo. Tú llegas abajo al pueblo y miras para arriba y es eso, un tazón boca abajo.
Sí.
Es todo cuesta.
Hombre, Aroche es muy bonito.
Tiene muy grandes, muy buenos monumentos. Tiene una iglesia que es única en la sierra. Tiene un castillo que.
Pero se han llevado, de la iglesia los bancos más valiosos.
Claro, se han llevado todo lo que ha llegado, se ha llevado todo lo que ha podido.
Sí.
Y entonces, claro, faltan muchas cosas.
Muchísimas. Una iglesia muy bonita, pero
tiene un museo del Santo Rosario que no lo hay en ninguna parte. Tiene un rosario de todas partes.
Yo lo he visto.
Así que
yo estaba allí.
Tiene muy buenas cosas. Tuvo en sus tiempos una emisora de radio que fue muy famosa en la sierra. Ya desapareció también. Eso es lo malo que tiene Aroche.
Bien, pues Leno.
No me preguntes, amigo.
Bueno, pues venga, léelo.
No me preguntes, amigo, por qué me gusta esta tierra. Yo nací entre sus paredes, entre andévalo y sierra, entre olivos y alcornoques, entre encinas y higuera, en un gorral de gallinas con lechones por la vera. Y me gustan sus caminos, esos que van a la sierra, o esos que van a los molinos, que tanta belleza encierra. Por eso no me preguntes por qué quiero yo esta tierra. Ya sabes por qué la quiero, que yo he dormido en su sierra. La quiero porque he dormido sin llevar ningún abrigo, entre la paja de avena, en los montones de trigo, y encima de las esteras, en las noches de verano, aunque había que levantarse por la mañana temprano. Por eso, amigo, por eso quiero este pedazo de tierra. Mi andévalo aquí disfruto, y aquí disfruto mi sierra. Disfruto mi romería, de mi patrón, de mi gente, de esos cantes bonitos, y disfruto de su ambiente.
Muy bien, estupendo.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestra amiga Paqui, que nos vale, nos leerá otro poema.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, te lo leo.
Y,
sí, sí.
¿Eh?
Te lo leo, te lo recito.
Si tú quieres me lo lees, si no, no me lo leas.
No, no te lo leo, te lo recito.
Me lo lees, pero ¿qué poema me vas a leer?
Pues uno que le dediqué a Pablo Neruda, en el taller que hicimos también a Pablo Neruda, yo le hice este poema a Pablo Neruda. Se llama 20 poemas no bastan. Recordarás aquel día paseando por los bosques de Temuco. Te veo envuelta en la niebla del río Cautín. Vuelan los pájaros cantores. Florecen en la orilla los nenúfares. Y el viento me trae tu aroma a canela. Recordarás el mar azul y verde, las olas desnudas golpeando el arrecife, y en la arena paseando tú y yo. La risa nos acompaña, el silencio se apodera de la luna y las estrellas. Tus ojos son una luz brillante que me guía hasta tu boca. Yo recuerdo cómo venía de las montañas el eco de la brisa temprana, acariciando mis días de soledad. Tal vez entonces tú no sabías que ya amaba tu voz cargada de violetas.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a seguir aquí con nuestro amigo Manuel, que es de una aldeíta de Almonaster, que dicho de paso, Almonaster es precioso, muy bonito, de donde es mi amigo y compañero Juan Flores, ¿eh? Yo he estado allí muchas veces. Creo que la tiene un castillo y
una mezquita.
Una mezquita también me parece que tiene, ¿no?
La primera mezquita, históricamente hablando, esto no lo sabe nadie, bueno, no lo sabe nadie, perdón, lo sabe alguna gente, pero cuando se comenta, pues la gente te dice que es falso. Es la primera mezquita que se construyó en la península ibérica, antes que la mezquita famosa de Córdoba. Claro, cuando dices esto en público, pues la gente te llama loco, ¿no?
Pero se construyó la primera.
Sí, 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 es cierto.
También tenemos la primera plaza de España en el Campillo, la primera plaza de toros.
También, también.
Y en Cumbre Mayor tenemos la plaza más rara que hay, porque es cuadriculada.
Está dentro del castillo, por eso es cuadriculada. Bueno, pues yo voy a hacer un comentario con el permiso de mi compañera Sonal y Carmen. Aquí hemos defendido la patria chica, en San Juan del Puerto, Santa Bárbara de Casas, Aroche, en mi caso Almonaster, Bonares o Huelva Bonares, pero Sonali no lo ha dicho, aquí tenemos una hispano-americana.
Yo quiero decir que yo no tengo pueblo, yo nací en una ciudad y soy
bueno, vale, eso
lamentablemente sí. No tengo pueblo, nací en una ciudad y siempre he estado en una ciudad, y yo me considero onubense porque yo llevo 35 años aquí y soy onubense con pleno derecho.
Pues sí, 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 pero eso, pero no te quita ser sudamericana, es venezolana.
Ah, venezolana, muy bonito.
Ya. Bonito. Sí. Es precioso, pero claro, llevo más tiempo aquí que allí, ya. Entonces claro, pero lamentablemente no tengo pueblo, que me hubiera gustado tener pueblo, porque yo me acuerdo que mi madre...
Yo te doy participación en el mío, ya está, tú
ya
quieres
está.
De Santa Bárbara.
Solucionado.
Porque mi madre siempre hablaba del pueblo y de las vacas y de las cosas, y yo soñaba con todo eso, la verdad. Cuando eran chicas iban por los campos y recogían no sé qué cosa y se ponían flores en la cabeza y tal. Yo las escuchaba como si estuviera viendo una película de Disney o algo así, la verdad.
Bueno. Pero al fin y al cabo tenías pueblo.
Bueno, a través de mi madre.
No estaba aquí en España, pero tú habías nacido allí.
Claro. Sí, pero bueno, pero a través de mi madre yo sí, claro, tenía un pueblo.
Pero
a través de su vivencia.
Tienes tu historia en tu pueblo, porque si hace 35 años... Pues tú estuviste unos añitos allí, ¿no?
Sí.
Eso. ¿Tus raíces son de allí?
No, pero yo me siento de aquí porque llevo más tiempo aquí que allí.
Pero tus raíces son venezolanas.
Ya. El árbol nació allá en América, pero lo arrancaron y lo trajeron aquí.
Aquí a Huelva.
Sí.
Y si le echaron buena tierra, creció. Y está visto que sí.
efectivamente.
Yo, bueno, perdón, me resistía a no comer tal. Todos hemos hecho patria, menos bueno, pues, ella, ¿no?
En definitiva, no tengo pueblo, que soy de ciudad siempre.
Vale. Bueno, ella es de Caracas, que tampoco lo dice, no sé por qué, pero bueno, caraqueña. Queda zanjada la cuestión. Venga. Y quedan informados los radioyentes.
Dime.
Estoy encantado con esta tertulia literaria. Ya esta es la tercera ronda. Como escuchan los oyentes, estamos hablando de diferentes poetas, cada uno con su enfoque y diferentes temáticas. Yo he elegido en tercer lugar La lluvia. ¿Qué poeta no ha escrito sobre la lluvia? Ahí, para mí es uno de los poemas universales en esta temática, es el de García Lorca, que poca gente lo conoce de sus primeras poesías. Es una maravilla en todos los sentidos de la lírica universal, no solamente española. Y yo, queriendo emularlo de alguna manera con miles de perdones, le he hecho este poema a la lluvia, y dice así: llegó la lluvia y con ella el tibio canto de su costumbre, el atrayente silbo de mecerse sobre sus átomos, el afán hiriente de mojar los mundos, y así, sin desenfreno, como un río caliente de hierbas frescas, te empapa ardiente, corazón y alma te cubre en besos. Ella, con tibio acento, con el acierto de una diosa extraña, con el aliento del frescor de un río, te sume y canta en sus arrullos de fina plata, te emboba y calma. Déjala a ella, la princesita del hilo fino, sus mansos dedos sobre mi cara, sobre mi pecho, sobre mi alma, y allí, perdido, dentro en su cielo, soy como el triste verso que muere sin llanto sobre el encanto del acuoso cuerpo.
Muy bien, sobre todo muy bien leído. Cristi, ¿qué nos trae pues por ahí?
Os voy a recitar uno de amor.
Hombre.
Se titula El ladrón de metáforas. La conquistó con cálidos piropos, haciéndola reír. Ella, todo un poema sin terminar, paseaba calle arriba y abajo, con amigas y libros bajo el brazo. Lento, casi de puntilla, hicieron un romance. Parecía de rima perfecta, aunque algunos versos desafinaban. Él le robó algunas metáforas a la poesía y la pasó a música. A veces cogía la guitarra y tocaba suaves y armoniosos rasgueos. Ella le susurraba canciones al oído. Así hicieron un dúo, que con el tiempo fueron un trío. Pasaron muchas lunas y ahí siguen cantando fandango a porfía. Ahora hay un niño que pinta metáforas y les hace reír y soñar.
Muy bien, estupendo. Bueno, Sonali.
Pues nada, vamos a ver qué, con qué lo sorprendo ahora.
Venga, vamos a ver.
Me gustaría de hacer uno así para, bueno, ya lo diré, ya haremos otro programa.
No te preocupes.
Sí. Bueno, es que tengo varios, pero voy a decir este de Aretha Franklin, porque yo estoy en un curso que se llama Listening Club de Jazz. Entonces, cuando tenemos que leer el libro y a la vez leer, escucharle el disco que se nos propone para ese, eso una vez al mes. Y entonces y siempre me inspira, los libros estos, no sé por qué, pero es que me inspiran muchísimo para escribir. Estupendo. ¿Sabes? Entonces voy a leer este de Aretha Franklin, es una décima, es cortito, pero es una décima, que ya la décima sabéis que tiene su métrica, que es un poquito medio complicado. Bueno, de un planeta musical surge una inmensa diosa, con la voz más prodigiosa, potente, suave, natural. Un gran legado mundial, genios como Duke y Ella disfrutaron tu estela, apodada Lady Soul. Tu talento es un crisol de los que hacen escuela.
Muy bien, estupendo. Muy cortito, pero bonito. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra compañera Inés.
Pues yo voy a leer ahora Sueña. Se titula Sueña, me decían, si quieres que tu ánimo no desfallezca. Se me acaban los años, no los sueños. El físico se desluce, mas el subconsciente aflora sin que una lo invite. Y es cuando renace lo que ya parecía perdido. Los hilos de la noche me llevan a sentir las resplandecientes pinceladas del ocaso. Y sueño que mi cuerpo se transforma. Y río, y canto, y siento. La alegría, el juego y el color se amalgaman en el pensamiento, dando lugar a un mundo fantástico, en el que se van mezclando retazos de momentos vividos, que me imbuyen en el caleidoscopio de mi existencia. Y sueño que mi vida se renueva. Percibo la brisa de los años nuevos, que no es un nido güero mi estancia. Cuando hay voluntad, todo renace. Y sueño que todo en mí se ha transformado. Escribo, leo, disfruto con ello, y siento como el éxtasis de haber llegado a la cúspide. El mundo es de los que se atreven a soñar, no importa en la época en que se encuentren. Seguiré soñando aunque me pese el alma, y haya día que no pueda con ella, porque soñar es mi barco de esperanza, mi mar, mi Dios.
Muy bien. Le voy a hacer una pregunta al director. ¿La chavala Lucía que ha terminado ya?
Sí, no, hasta junio.
Ah, hasta junio también está, ¿no? Es que no lo he visto hoy aquí más...
Sí, porque hasta hemos llegado a las 9 de la mañana. Ah. Le ha dado un poco de descanso también.
No, ya.
Y ya está en práctica, vale. No está trabajando.
Vale. Sí, ya. Pero más llama la atención que no verla aquí. Bueno, doña Dolores, ¿léeme usted por ahí algo?
Sí. El compañero ha leído sobre la lluvia.
La lluvia.
Y este poema que está aquí también habla de la lluvia. Este de mi compañero Antonio. Música celestial. Por fin caen las canales. Qué me gusta ese ruido. Es música celestial. Lo agradecen mis oídos. Por fin se abrió mi paraguas. Llévame ese castigado. El paragüero aburrido. Sin agua para los prados. Los pajarillos alegres, hay bichitos por los suelos, se posan en cualquier rama, desde allí levantan vuelos. Yo me quedo ensimismado cuando escapan y me paseo. Me alegro y quiero gritar como un niño en el recreo. El camino está lleno de las hormigas aladas, y es que se llena mi patio y las tenemos liadas. Hay que tener mucha cuenta por si hacen hormigueros que levantan muchas lozas haciendo mil agujeros. Los pajarillos las comen. Es un bocado exquisito, igual que para el vencejo es exquisito el mosquito.
Estupendo. Bueno, si me permiten, voy a leer.
Claro.
Esto es, digamos, una carta a los hijos, porque hay muchos abuelos que están abandonados prácticamente. Y hay que recordarle a los hijos lo que han sido sus padres para ellos. Se titula No me grites. No me grites, no me chilles y no te enfades conmigo. Tendrás que tener paciencia, igual que tuve contigo. Mil veces te repetía cómo abrochar los zapatos y mil besos que te daba en esos bonitos ratos. Te enseñé la EOU estando en el parvulario. Cuando fuiste a primero sabías el abecedario. En lugar de ir al fútbol los domingos por la tarde, te sacaba de paseo acompañando a tu madre. Aunque nos gustaba el cine, eso nunca fue primero. Nos gustaba más que vieras a Pedro, a Heidi y su abuelo. Contestamos tus preguntas sobre las cabras y las nieves, sobre el águila y la ardilla, sobre las botas de pieles. Mil veces nos preguntaste cómo podían volar esas aves tan grandiosas si tú no eras capaz. No te enfades ni me grites, que mi oído va muy lento. Lento van también mis brazos y lentos mis pensamientos. No me grites al comer si se me cae la cuchara. Tengo las manos muy torpes y no sé cómo agarrarlas. No te enfades si voy lento en mi torpe caminar. Mis piernas están de huelga. No sé cuándo acabarán. Si te repito las cosas, no te debes de enfadar. Mil veces me repetiste y eso a mí me daba igual. Te enseñé a surcar los cielos, igual que las golondrinas, sabiendo que quedarían muy vacías mis vitrinas. Ahorré todo lo que pude para ayudarte en tu vuelo, pues verte triunfar a ti sería mi mayor consuelo. Si ahora me falla el oído y mis manos tiritando, recuerda cuando tus piernas con tus pasos iban temblando. Y si mis pasos son lentos y mi mirada serena, ya no tengo que correr al escuchar la sirena. Ten paciencia, no te enfades. Todo se paga en la vida, las facturas están pendientes y no creas que se olvida. Pero deja que le cuente mis batallas a los enanos. Tú ya contarás las tuyas cuando te toque la mano. Muy bien. Bueno, pues creo que para una vuelta no nos da tiempo. Vamos a darle que lea por lo menos la señora presidenta. Y si tengo tiempo, pues
venga. Bueno, pues yo voy a leer un par de ellos, estos pequeñitos, para dejar espacio. Este es de la serie Amor y Juventud. El uno se llama Rumor de Agua. Dice: igual que el rumor del agua sigue su camino hacia el mar, la brisa temprana expande su aroma en primavera. Así voy yo buscando por los rincones de mi alma la canción perdida de mi juventud. Una colcha de lino. Ella tejió una colcha de lino. El mes de julio los alcanzó y el maullar de la noche los encontró besándose entre amapolas.
Bueno, y aquí el amigo Manuel, si tiene por ahí alguna que no sea muy larga.
Sí, atendiendo a tu petición, voy a recitar uno muy cortito para que mis compañeros les dé lugar a la cuarta ronda. Vértice sin luz, esquirlas de metal o arenas calcinadas, el fuego que mordea el contorno del mundo, he sentido en mi carne el roce de tu tacto y sé que solo quedan escorias de la vida. Y es que es feliz aquel que salva a su morada del peligro cuando el crisol derrama su ofrenda hacia las sombras y aniquila así los días en tan solo un instante.
Muy bien. Cristi.
Una... del tiempo. Mala noche. El viento silbaba en la calle. Su música mecía mi sueño. El aire rugía en la esquina. La noche era fantasmagórica. Fruncí el ceño, sentí miedo. El invierno vino con atraso, llamando a la lluvia entraba, sin sincronía con la estación. La luna se perdió entre las nubes, después se escondió coqueta. Más tarde explotó la mañana en el umbral del amanecer. La luz se asoma y trae alegría. Dejo el sueño en la almohada y me bebo los vientos por el nuevo día.
Muy bien, Sonali. A ver si nos da tiempo que la lea.
Unos cortitos. Cruza la isla. Juan, cruza la isla a toda velocidad.
Cuando sea.
Se defiende del paso de los tigres. Un inmenso rugido tiembla desde la otra orilla. Con un enorme salto avanza hacia él. Se defiende a manotazos. La batalla es cruenta. Se ha formado un río de sangre. No puede hablar. Siente cómo se acerca un hombre y le dispara en la frente. Despierta, despierta. Son las pesadillas de la tierra.
Muy bien. Inés.
Yo voy a leer un soneto que le titulo Poeta. Es cortito. En este caminar voy encontrando a gente filantrópica y poeta, llevando en su palabra como meta la paz que el universo está buscando. La vida quita y da, va contemplando este mundo que arrastra su maleta, al que siente empatía mucho inquieta cuando ve a tantos débiles llorando. Poeta, ser amable cuesta poco y hace feliz al que recibe el gesto. Cubramos de sonrisa sus miradas. Somos afortunados. Y le invito a Erato que el poema sea honesto. Y todas estas voces escuchadas.
Muy bien. Dolores, léelo rapidita.
Sí. Dice: a esta tierra yo la quiero. Quiero el olor de caminos. Quiero escuchar los pasos de todos estos vecinos. el olor en primavera de nuestros campos floridos, esas alfombras de colores para quedarse dormidos, y el aire que se respira, la brisa de las mañanas, la música de los campos, el cante por sevillano. Y me gusta cuando sale de romería mi patrón, por carril o por carreta, por cualquier sitio voy yo. Cierra mis ojos y la veo, hermosa como una dama, entre el andévalo y sierra, como madre que se ama.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos presentado la antología poética de Nuevo Horizonte. Ya nos veremos en otro momento. Gracias a Paqui, a Manuel, a Cristia, a Sonali, a Dolores y a Inés. Nos veremos, ¿eh?
Nos veremos.
Y ahora con nuestro director nos vamos a hacer una fotografía ahí, porque es muy buen fotógrafo y nos hace una fotografía preciosa. Es decir, que
nos deja
como nueva. Después la retoca.
Nos deja como nueva.
Muchas gracias y hasta
la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
De pueblo a pueblo, todos los miércoles de 8 a 9 con Antonio Escudero.